nada más pueden morderte el pie o el brazo. ¿Por qué? Porque independientemente de que ataque a una persona o que tú lo uses como medio de defensa, si el perro se va a la yugular, pues te vas al MP con todo y el perro.
Este programa es presentado por nuestros patrocinadores. Petco.
¿Te gustaría mejorar la calidad de vida de tu pequeño y tenerlo más tiempo a tu lado? La clave está en su alimento. Solo en Petco podrás encontrar alimento de la mejor calidad, especial para su raza, edad, tamaño y estilo de vida. Te esperamos en nuestras tiendas para que nuestros expertos te ayuden a elegir el mejor para tu consentido. Petco es garantía en nutrición, porque lo que comen sí importa.
Universidad Madero. Te invito a conocer la Prepa UMAD, fusión del Instituto Mexicano Madero y la Universidad Madero. La Prepa UMAD vincula la experiencia, la calidad académica y los programas de vanguardia de dos grandes instituciones. Ven e inscríbete. En Prepa UMAD, encaminamos mentes.
Hus, toda la calidad del alimento sueco para tu mascota ahora en México. Visítanos en husmexico.mx o llámanos para hacer tu pedido. Nosotros te llevamos el producto hasta la puerta de tu casa. Hus, un estilo de vida saludable.
BQ Pet Fashion Puebla. Todo lo que necesitas para tu mascota lo encuentras con nosotros. Contamos con un amplio surtido en alimentos premium, accesorios y medicamentos. Búscanos en redes sociales como BQ Pet Fashion. Somos los únicos y originales.
Estamos de manteles largos para celebrar el estreno de nuestra cuarta temporada. Hablaremos de una de las razas más polémicas. Así es. Toca el turno de conocer al pastor belga Malinois o Malinois,
el atleta del mundo canófilo.
Y para ello contamos con la participación del maestro David Garcés Islas, creador profesional y fundador de Garcés Store Malinois. En el ¿Sabías qué? De la semana, te platicamos de una de las razas que ha sido reconocida como patrimonio nacional en un país muy, muy lejano. A tal grado de dedicarle un día festivo para celebrar su importancia. Y la cereza del pastel en nuestro cierre, tendremos nuestra controversial sección, el perrómetro, donde debatiremos si los tatuajes de identificación en los perros siguen siendo un método útil o obsoleto. Somos los Recomendados, el podcast. Y esta es nuestra cuarta temporada, porque amamos a los perros.
Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Abraham Torres, estás en el podcast de Los Recomendados. Ya los extrañábamos bastante y lo suficiente, y se encuentra aquí el señor Antonio Herrera Quiroli para darle la más cordial de la bienvenida a la comunidad más perrera y más grande y más gigante de toda Latinoamérica y de todo el mundo.
De todo el mundo, Abraham, exactamente, y arrancando esta cuarta temporada felices precisamente con este proyecto que va avanzando a paso firme.
A paso firme, a paso veloz, a paso de galgo.
A paso de galgo, exactamente.
Oye, pues ya estamos en octubre, precisamente.
Ya se viene Día de Muertos. Y todo
ya
esto.
Ya se viene la quincena. Digo, pues ya estamos instalados precisamente en fechas muy interesantes aquí en México.
Correcto, ya estamos en la última etapa del año. Prácticamente ya empieza a oler a pavo, a romeritos, a brindis y a pirotecnia.
Y sobre todo empiezan a salir las hojaldras, ¿verdad?
Ya están desde hace dos meses, creo yo, en el
las
mercado.
En México están todo el
todo tiempo, el año, exactamente. ¿No?
Pero porque la gente tiene otro discurso. Pues correcto. Bien, Toño, les damos la bienvenida a esta cuarta temporada de Los Recomendados, el podcast. Vamos a tener casta de campeones. Posterior tenemos el ¿Sabías qué? De Los Recomendados y el menú informativo también de qué viene.
Y también vamos a tener el día de hoy el perrómetro con un tema muy, muy, muy polémico.
Nos vamos a morder, nos vamos a sacar todas las pulgas.
Ahora sí nos vamos a jalar las greñas, exactamente.
Vamos a estar platicando de si es bueno o es malo.
Uh-huh. Los tatuajes en los perros. Los tatuajes de identificación, hay que mencionarlo.
No, yo ya me había aprendido los tatuajes así como los que se hacen pues profesionalmente, ¿no? De la gente que se dedica a este arte.
Exactamente, no. Estamos hablando de los tatuajes como un medio para registrar a los perros y de identificación. Entonces se va a poner interesante porque a pesar de eso, pues es muy polémico.
Pues bien, bienvenidos a esta cuarta temporada de Los Recomendados, el podcast. Ya más a manera de comentario, hay que dar las redes sociales del Terranova. Pueden seguirlo en TikTok. Él es el embajador de las marcas.
Exactamente, en TikTok e Instagram lo pueden encontrar como Balú con doble O, Balú el Terranova. Ahí pueden seguir las historias. Generalmente subimos una historia a la semana de lo que vamos visitando para que conozcan lo que está haciendo y lo que está recomendando precisamente.
Pues bien, Toño, momento de ir a una pequeña pausa, nos vamos a ir a Casta de Campeones, tenemos un super invitado que posteriormente les vamos a estar presentando. Momento de pausa, somos Los Recomendados, el podcast porque amamos a los perros.
Esta sección es presentada por
MNC, adiestramiento canino. ¿Problemas con tu perro? Acércate con nosotros y juntos encontraremos una solución. Contamos con adiestramiento para cachorros, adiestramiento básico y avanzado, rehabilitación del comportamiento canino, paseos, venta de accesorios y mucho más. Síguenos en redes sociales o llámanos al 2223-02-1648 y 2212-05-7335. Con gusto te asesoramos. Somos MNC, Adiestramiento Canino.
Casta de Campeones, donde los mejores criadores se reúnen. Una plática con los expertos sobre diferentes razas como labrador, pastor alemán, podo, chihuahua, bulldog francés, afgano.
Pero el día de hoy tenemos al pastor belga Malinois o Malinois.
Papá, ya estamos en Casa de Campeones. El día de hoy vamos a hablar desde una raza que se llama Pastor Belga o Pastor Malinois.
Pastor Belga Malinois, exactamente. Es una raza muy interesante.
Mi franchute.
Tu franchute. Va avanzando. ¿Ah? Aunque no es francés, pero comparte obviamente frontera con Bélgica y comparten el idioma. Exactamente. Vamos a tener esta raza. Vamos a tener un invitado especial. Ya lo tenemos en la línea, pero antes de entrar con él, vamos a dar un preámbulo acerca de la misma.
Así es. El Malinois es un perro de pelo corto y tamaño mediano, con aspecto cuadrado. La gente suele confundirlo con el pastor alemán, aunque este es más cuadrado de perfil, es decir, este está un poquito más ponchadito.
Se habla un poquito más ponchadito, pero yo diría que es un perro fibrudo, si lo lleváramos a una analogía, ¿no? Sería como un atleta, es un perro atleta que se distingue precisamente por su velocidad, se distingue por los saltos que puede alcanzar y porque es muy bueno para ciertas actividades como los deportes, algunas actividades policíacas,
principalmente
rastreo.
Un perro de trabajo.
Es un perro de trabajo, correcto.
Hay que decirlo, también vamos a tener al invitado especialista si nos puede decir si de alguna manera interactuar en casa como perro doméstico, ¿no? Todas estas situaciones vamos a estarlos platicando. Hay que decir que el Malinois es de color marrón claro, hay a veces en colores rojo o gris o en tonos negros. ¿Te parece bien si hacemos el enlace con nuestro invitado especial del día de hoy?
Correcto, Abraham.
Vamos a tener de invitado especial al maestro David Garcés Islas, creador profesional y fundador de Garcés Store Malinois. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy, muy bien, compañeros. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están? Linda tarde para todos nuestros amigos.
Estamos más que excelente, muchas gracias por su tiempo, maestro. Y bueno, estábamos ahorita en esta cuarta temporada haciendo agenda y quisimos arrancar con esta raza espectacular que es el pastor belga.
Excelente.
Sí, una raza que nos habían pedido mucho, Abraham. Una raza que obviamente genera también polémica, hay que decirlo.
Efectivamente, nos dijeron, queremos un perro fuerte, un perro robusto. Y sabemos que el pastor belga Malinois pues tiene todas estas características. Y bueno, vamos a darle con todo.
Perfecto, pues vamos a arrancarnos.
Claro que sí.
Y antes de entrar, hay que decirlo, el maestro es contador de profesión.
Ajá.
Exactamente.
O sea, que te puede sacar de tus rollos del SAT, ¿eh?
Exactamente, te puede dar consulta. Y ya, en la parte de la pasión por los perros.
Te puede salvar, ¿eh? Te puede salvar, que has andado en la línea, ¿ok?
Y la otra parte del maestro, pues obviamente es toda la parte de los perros, ¿no? La crianza del pastor belga Malinois. Pero antes de entrar en detalle, maestro, queremos obviamente que nos platique un poco, ¿qué tiempo lleva usted con la raza?
Yo llevo aproximadamente 5 años criando esta raza. La verdad que fue, llegué en unas épocas donde andaba buscando una raza, porque anteriormente yo tenía Rottweiler, pero empecé ahí entre el Rottweiler, el pastor alemán o pastor belga, y la verdad que quedamos enamorados de la raza, ¿no? Pero sí, prácticamente 5 años, todo empezó con la adquisición de un cachorrito, y pues de ahí se vino el tema de la crianza, ¿no?
¿Cómo fue el primer contacto específico con esta raza tan hermosa?
Fíjese que tengo un buen amigo, que de hecho él recientemente se retiró ya de la raza por algunos temas personales que él tuvo, pero gracias a él fue el que me empezó a insertar en este mundo de los Malinois. Él ya tenía Malinois, vi su criadero, vi sus cachorros, veía que los trabajaba, entonces ese fue como que la primera llamado, ¿no? Donde yo iba a sus entrenamientos y me llamó la atención, y fue a él al que le adquiero mi primer ejemplar, ¿no? Que hoy actualmente ese macho lo tengo, tiene 8 años él, y muy buen ejemplar este cachorro.
Ok, ¿y qué fue lo que más le apasionó en este caso, maestro? ¿Fue un cachorro o un ejemplar ya adulto como tal?
No, un cachorrito. La verdad que admiraba yo verlo crecer, ver cómo eran tan ágiles, la verdad. Un perro tan intenso, un perro apto para trabajo, un perro muy activo, un perro que aparte de todas esas virtudes y cualidades, pues como tenemos algunas propiedades, pobre casa también, pues la gente, hay una psicología en la gente que ve un Malinois y de inmediato lo relacionamos casi como con un policía, ¿no? O con un arma.
Efectivamente, ¿no? Dices, ay, no, este sí muerde, ¿no? Es la primera impresión que generalmente tenemos los mortales como yo, Toño. Vemos a un Malinois y decimos, no, atrás,
exactamente, ¿no? Exacto. Entonces,
no necesariamente, son perros de trabajo que si son bien llevados 100%. Son espectaculares. Ajá.
Correcto. Maestro, en este caso, platíquenos un poquito acerca del origen de la raza. Sabemos que pertenece a un grupo que se divide en cuatro y el Malinois precisamente es uno de esos. Entonces, platíquenos un poquito el origen, cómo surge, hace qué tiempo más o menos.
Sí, pues más o menos, digo, yo me di a la tarea igual de investigar un poco porque siempre nos hemos dado la tarea de si hay algo que buscamos, siempre soy muy dado a investigar un poquito. Antes de escoger esa raza, había visto yo el Terbiuren, había visto el pastor de trabajo, lo conocemos como el sable, no tiene tanta caída, había visto el pastor alemán, pero en su función no era tan funcional, entonces sí, y me apego a los orígenes, ¿no? Relativamente de Bélgica, empiezo a leer un poco, cuando aparece, empiezo a ver que es un perro muy clásico ahí en el país, pero lamentable o afortunadamente, pues los estándares que marcan los generadores de la raza, pues nada que ver con lo que aquí tenemos como tal en México, ¿no? La verdad es que aquí se ha dado un poquito más a escogerlo más por el tema de la estética que por otra función, ¿no? Entonces, es esa parte, ¿no? Entonces, pero sí, básicamente sería eso, Antonio, nos apegamos un poquito al historial, ¿no?
Correcto, maestro. Platíquenos un poco cuál es la función zootécnica en la actualidad. Sabemos que es un perro de trabajo, sabemos que es un perro de protección, sabemos que es un perro de detección. Platíquenos un poquito más sobre esto.
Es un perro 100% de trabajo, 100% de trabajo. La mayoría de la gente lo ha querido adoptar como mascota, pero no, definitivamente lo catalogamos como un perro de trabajo.
Maestro, platícanos un poquito también para los mortales como yo y para toda la comunidad perrera de los recomendados. ¿Esto por qué?
Pues mire, va más por el tema del carácter y de la... Del temperamento que el perro está trabajando, porque sí, definitivamente es muy, muy intenso, carga mucha energía, mucho carácter. Son perros muy, muy seguros, entonces esa parte es la que sí se admira, ¿no?
Es decir, son muy autónomos, ¿verdad? En sus decisiones. Y sabemos también que requieren de mucho tiempo, de muchas salidas, incluso hasta de dos veces de darles paseos diarios, ¿no? Es lo que también yo sé.
Es correcto, por lo menos yo siempre le decía, sí, que se les trabaja un poco porque sí, definitivamente son perros que se les necesita sacar, decimos nosotros aquí, sacarle la fruta precisamente por todo este trabajo que tiene, ¿no?
Correcto, sí, hay que quemar toda esa energía que tienen para que precisamente se mantenga lo más estable posible.
Exacto, ¿no? Si no saca toda esa energía, puede...
Es correcto.
...ser algo de tensión en el animal y puede hacer algún destrozo dentro de casa.
Exactamente, y sobre todo que ocurre con todas las razas, pero en este en específico se potencializa el caso, ¿no? O sea, todas las razas necesitan hacer ejercicio en poca o mayor difusión, pero
este requiere demasiado ejercicio, es lo que vamos entendiendo.
Correcto. Maestro, en este caso, ¿cómo podría definir la personalidad y temperamento del pastor belga Malinois?
Pues como un perro muy seguro, la verdad, como un perro muy, muy seguro, muy autónomo, muy capaz. Digo, la mayoría de la gente lo ha querido echar ahí al jardín y que la verdad son perros que muerden hasta los rines, las fascias, todo. Entonces sí, es un perro que yo he visto de todas mis camadas, si acaso unos salen muy tranquilos, muy dóciles, pero casi en su mayoría son perritos desde pequeñitos muy, muy intensos, ¿no?
Ok, existe el mito que se deben de entrenar desde cachorritos, ¿es correcto o esto no es así?
Sí, no, definitivamente sí. De hecho, estamos hablando de, yo creo que desde los 30 días, 40 días, definitivamente sí.
A temprana edad.
Se les empieza a estimular, se les empieza a pelotear las botellas, el trapo. Definitivamente sí, desde pequeñitos.
En toda la experiencia, maestro, que tiene, cuéntenos alguna anécdota con algún cachorrito y que vea cualidades muy específicas, muy marcadas y diga, estos de por sí con estas características vienen bien balas. ¿Cuál sería como esa parte?
Yo siempre cuando hacemos una selección, lo primero que hago es aventar la primera pelotita, porque hay perros que desarrollan olfato, hay perros que desarrollan mordida, entonces definitivamente sí, aviento la primera pelotita en los 30, 40 días, y el primero que vaya, ahora sí que ese es el que se le extendió el instinto, ¿no? Así lo seleccionamos los perros de trabajo.
Ese es el gallo, como se diría, ¿no?
Efectivamente, este es el que viene bala. Maestro, ¿es cierto que es una raza que no es apta para cualquier persona?
Sí, definitivamente no. hay veces que los han querido dar definitivamente así, tenerlos en departamentos, y la verdad que no es muy recomendable. Siempre se les pide que tengan espacio, por lo menos que se les asignen 20, 30 minutos para correr con ellos, ¿no?
Ok, ¿y se requiere de experiencia con perros para tener uno de ellos, o como novato no es recomendable?
Sí, por lo menos sí, yo les puedo recomendar a los que les encanta la raza que primero investiguen un poquito, porque como todo cachorro sí es importante que veamos, ¿no? Que sí se llegue a esa parte de la investigación, definitivamente por eso, ¿no? Porque yo creo que definitivamente es una parte de nosotros dentro del núcleo familiar, y sí se debe de contemplar. Hoy en día pues ya ve cómo, en qué situaciones llegan a quedar algunos ejemplares, ¿no?
Sí, terminan en condición de calle, o obviamente se llega a ocurrir algún incidente, ¿no? Que puede obviamente, como se dice en el argot Abraham, quemar a la raza, ¿no? Pero específicamente, si tuviéramos que elegir en este caso, maestro, ¿sí lo recomendaría usted para alguien inexperto en perros, que diga, es la primera vez que voy a tener perros y me gustó el pastor belga Malinois? ¿Lo recomendaría o no lo aconseja?
Sí, pues sí lo puedo recomendar, siempre y cuando pues prácticamente estemos a disposición de darle el trabajo para lo que fue creado finalmente el pastor belga Malinois. Y digo, si no, de lo contrario, pues pueden adquirir alguna otra raza, pero es muy muy activa, y que es de lo que yo estoy enamorado de esa raza.
Ok, maestro, platíquenos ahora, ¿cuál es el estándar de la raza? Es decir, su tamaño, peso, colores. Sabemos que es un perro con doble capa, es decir, con pelaje liso. ¿Podría platicarnos un poquito más sobre esto?
Sí, pues mire, básicamente en el tema de los machos, la altura es de entre 61 y 66, y las hembras entre 56 y 61 centímetros a la cruz, ambos entre 25 y 30 kilos, más o menos en peso, y que hoy se ha hecho un cambio radical tanto en el color, que el clásico pues es el que conocemos como el color miel o leonado o paja, y el otro pues el que está muy muy de moda, que es el carbonado, ¿no? Algunos puristas pues sí les ponen luego un poquito de pero, es lo que definitivamente ha creado demanda en la raza, ¿no? Ese colorcito muy peculiar.
En cuanto a la máscara, lleva colores negros.
Ajá, es correcto, sí, digo, no es tan exigible. Ajá. Sin embargo, sí se ven muy muy bonitos cuando son con la máscara. Algunos están en el pastor belga, está permitida la mancha, no tan grande, pero sí está permitido el parche blanco, ¿no? Que le llamamos.
Ok, perfectamente. En este caso, maestro, ¿cuál sería como que el color que usted dice, este es el que me encanta más, este es el que generalmente trato de reproducir un poquito más porque me gusta, cuando lo veo me enamora? ¿Cuál sería como que el que le agrada más?
Pues fíjese que, en mi gusto sí me gustan carbonados, no tanto, pero sí me gustan carbonados, y definitivamente es de lo que ahorita se demanda mucho en México y en los países que he visitado. El carbonado se vende como pan caliente, viéndolo en la parte de comercialización, pero en la parte apegada al régimen de lo que es el pastor belga, pues sí, el amarillo me cuesta mucho, mucho en ocasiones venderlo, ¿no?
Okay.
Salvo que llega un conocedor y dice, no, yo quiero de este color, el peso debe ser bajito, debe ser ligero. Algunos me dicen, yo quiero un perro corpulento, cabezón, grandote. Bueno, nos salimos ahí de un poquito del estándar, pero finalmente es lo que el cliente exige, ¿no?
Ok, ¿y cómo lo definiría el pastor en cuanto al tema de la corpulencia? ¿Como corpulento o como atleta? Fuerte,
figura. No, atleta, definitivamente no son perros gordos, no son perros pesados, y son perros que pueden brincar hasta una barda, ¿no?
Y en cuanto al tema de su ingesta, ¿es demandante? Es decir, ¿comen mucho? ¿Tienen alguna dieta en específico?
No, básicamente digo, yo les, ¿qué pasa? Yo los fines de semana les preparo un poco de bar, que son verduras, carne, un poco de semillas, y la otra parte, por ejemplo, comen 300, yo les doy 300 gramos por la mañana y 300 gramos por la noche. Ajá, y ya los fines de semana, pues ahí les traemos ahí con unas patitas de pollo, unas cabecitas, pero nada más como botana, no es como alimento, pero sí tratamos de darles ahí como que un alimento premium, ¿no?
Exactamente.
En cuanto al espacio, maestro, específicamente requieren de algo, es decir, o se pueden adaptar a cualquier tipo de vivienda.
Yo creo que sí requeriríamos un poquito de espacio. Digo, yo hablo, en mi caso, yo les debo de poner su jaula, más o menos las tengo de 2.10 por 2.30 de fondo, una jaula bien, para que el perro no esté amarrado, y también por las mañanas o en la tarde, pues sacarlos a correr por lo menos 20 minutos, por lo menos.
Porque mucha gente, Toño, digo, ya sabes que aquí en México generalmente el compadre, ¿no? Quiero un perro que cuide la casa, ¿no? Y bueno, lo único que tienes que hacer para que se vuelva bravo es amarrarlo, o sea, imagínate, y todo, además llegan, lo amarran, y el perro pues se vuelve loco y ladra todo el tiempo agresivo. Y se hace agresivo, ¿no?
Exactamente, amarrarlo o aventarlo a la azotea, ¿no? ocurre mucho.
Exacto,
acá en México.
No. Porque, definitivamente.
Uh-huh. Porque tenemos la visión, maestro, de que el perro que está en la azotea tiene esa visibilidad, ¿no? 360 prácticamente. Claro.
Y ya sabes, el compadre que fue policía municipal, ¿no? El compadre que estuvo en las fuerzas especiales, Guy Newey y demás, dice, consíguete un perro pastor malinois, un pastor alemán con estas características y vas a ver que te va a proteger la casa.
Ese pues sería un error, ¿no?
Sí, no, definitivamente tenerlo en la azotea amarrado. Yo tuve una experiencia ahí con un amigo igual que me compró uno. Yo siempre cada que vendo un ejemplar le doy seguimiento. Le digo, si no lo aguantas al mes, regrésamelo, no pasa nada, te regreso tu dinero. Porque llegó un momento que lo amarró, el perro se empezó a comer su cola, imagínense, ¿no? Imagínense. O sea, por tanta ansiedad, estrés que ellos cargan, que si no se les puso a realizar alguna actividad, pues el perro termina frustrándose él solo.
Sí, automutilándose, exactamente. Busca sacar toda esa energía. Exacto. Maestro, en este caso estábamos hablando unas preguntas atrás, pues de los colores que existen. Yo sé que hay una historia detrás con el carbonado, la de Chacal. Quisiera que nos platicara un poquito más acerca de esto. ¿Dónde está Chacal actualmente para que la gente sepa que su trabajo ha sido reconocido en el mundo?
Sí, ese cachorro prácticamente fue de mi creación. Yo lo escogí, fue así como que de la camada. Dije, este me gustó porque fue un perro muy completo. Ajá, muy, muy temperamental, muy bello, muy estético, buena talla, buen peso. Lo meto a trabajar aquí con un compañero que adiestraba ahí en el ejército. Le dije, oye, ¿tú me puedes trabajar un perro? Sí, sin problema. El perro quedó hecho un arma, ¿por qué? Porque era un perro que si yo le daba una orden, se activaba el perro. Entonces, ¿qué pasó? Yo cuando le meto a esa escuela, lo empiezo a subir en mis redes, en mi página, lo empiezan a seguir los filipinos. Entonces me dijeron, lo quiero, oye, le digo, pero es mi semental, es el de la casa, y bueno, me costó un poquitín desprenderme de él, pero la verdad...
Era la estrella, era el crack.
Sí, se fue muy completo, él ya mordía traje, o sea, muy muy bonito el cachorro, y bueno, a lo mejor lamentablemente para mí se me fue, pero afortunadamente allá llegó a un buen criadero también de Filipinas, y puedo decirle que es de los perros más famosos allá en mexicano, precisamente por la escuela que él tiene.
Ok, hablaba que ya estaba hecho un arma. Existe un mito también, maestro, acerca de eso, ¿no? Que el pastor belga malinois puede ser considerado como un arma precisamente. ¿Esto es correcto o es equivocado?
No, sí es correcto. De hecho, cuando él me dijo, cuando lo preparaba, dijo, nada más puede morder el pie o el brazo. ¿Por qué? Porque independientemente de que ataque a una persona o que tú lo uses como medio de defensa, si el perro se va a la yugular, pues te vas al MP con todo y el perro.
O sea, entonces, aquí sí, en México, digamos que sí está como penado, legislado ese tema.
Sí, el de un perro que se convierte, bueno, un perro de protección o ataque, sí. Si no sé, yo voy y saliendo del cajero me asaltan y el perro sí puede, bueno, todos pensamos, ¿no? Ya que agarre donde sea al delincuente, pero sí, la verdad me decía, es un perro que debe estar aislado, es de un solo manejador, no lo puede traer tu esposa, tu hijo, porque llega un momento que el perro luego con los niños pueden irritarse, alterarse un poquito. Entonces te recomiendo que este perro nada más lo manejes. Y sí, yo lo manejé, él se puso, bueno, lo coloqué aislado en su jaula, salía solamente con él, porque tampoco podía convivir con perros, se hizo igual un poquito agresivo y también tenía un poco de problema con los perros, ¿no? Entonces, pero sí, en su formación, el perro muy obediente, sentado, echado, y cuando le dábamos una indicación, pues el perro se activaba.
Ok, se me viene una duda en cuanto a esta charla que estamos teniendo, maestro, en este caso con la raza. Es un perro que en el caso, por decir, vamos al cajero, como bien comentaba, me están protegiendo ya en la salida y de repente se me acerca algún asaltante, ¿puedo correr un riesgo, me refiero legal, si el perro me defiende en este caso? ¿O no? ¿O está permitido?
No, en ese aspecto ya es
como legítima defensa.
Ajá, exactamente. Es como si yo activé el arma, sí, ¿sabes qué? Ingresaron a mi domicilio, me engañaron y pues yo hice lo propio también. Entonces, sí, ahí ya cuando se utiliza como arma, para lo que fue creado, pues sí, ahí ya no respondemos, se podría decir, ¿no?
Interesante las características definitivamente del pastor belga malinois. Siguiente pregunta, maestro. ¿Puede convivir con otros perros y con otras razas? Es decir, sabemos que es muy inteligente y obediente, pero ¿esta circunstancia está en el pastor belga?
Sí, digo, se les enseña el tema de la socialización, hay que sacarlo a convivir con otros perros. Digo, a mí me costaba mucho con él, no le pude quitar ese tema muy agresivo, pero por lo mismo de que estaba aislado. Entonces, pero los demás que, cachorros que yo tengo, de hecho yo me salgo a correr así en manada, digo, de vez en cuando luego se pelean, pero no es así al grado de casi matarse, pero sí debemos de enseñarlo a socializar para que cuando uno salga, pues tampoco no sea un perro que nos vaya a comprometer en algún momento, sino que hay que pasearlo, que conviva con otros perros para tener esa parte. Digo, ya que a gusto, lo vamos a formar a gusto de las necesidades de su manejador. Si yo quiero un perro que nadie toque y que a todo mundo muerda porque lo quiero para protección 100%, pues sí. Pero si quiero un perro familiar, bueno, puedo involucrarlo con la familia, que todos lo saluden, que sienta el tío, el sobrino, pues que no le cause mayor miedo, porque el perro es muy sociable, es muy noble, dependiendo las necesidades que se tengan, ¿no? Yo especialmente sí lo tengo exclusivamente para lo que quiera, que es cuidar, y eso es para lo que nos apegamos, ¿no?
Ok, excelente. En este caso hablábamos dependiendo de las necesidades que tenga cada persona que lo va a adquirir, ¿no? En este caso, si de repente yo voy en la calle y lo encuentro en este sentido paseando, maestro, ¿me puedo acercar a los perros o ellos se pueden activar al pues sentirse rebasados de su espacio?
No, esa parte es muy importante. El perro debe acatar una indicación, una orden, porque si el perro lanza contra alguna persona, pues sí corremos ahí como pequeño riesgo de que pues sí se pueda comprometer, puesto que estamos obligados a sacarlos con correa y también a que el cachorro pues te acate una orden, ¿no? Entonces sí es importante eso, que incluso yo el chacal podían, lo acariciaba, pero si yo daba una orden, el perro se activaba, ¿no? Entonces sí, eso le costó mucho trabajo al perro, pero sí, podía acercar a su niño, lo acariciaba y ya, pero yo tenía esa parte porque él le levantaba la mano y como él estuvo acostumbrado a trabajar así con la vara que le pegaban, sí, bueno, sí. No que le pegan, lo encendían más, entonces él ya veía un levantamiento de manos, cuidado, ¿no? Porque ya pensaba que quería, el perro pide trabajar.
Efectivamente, interesante todo esto, maestro. ¿Cuál es el promedio de años que suele vivir esta raza, el pastor belga?
Pues normalmente lo que perduran ahí las razas medianas entre 15 algunos 17 años, pero sí, el perro puede vivir perfectamente en óptimas condiciones. Casi no se da el tema de las displasias de la cadera porque es un poquito más atleta el cachorro, pero sin problema a los 15, 17 años puede surtirse.
O sea que sí te dura un buen ratito, Toño.
Te dura un buen rato, exactamente, ¿no? De tu vida, te va a acompañar un buen lapso de tu vida.
Te va a cuidar un buen ratote de tu vida también.
Correcto. En este caso, maestro, ¿cuáles serían como que las enfermedades que puede ser más apto para él tener?
Pues casi que el pastor belga es un perro de mucha resistencia. Yo la verdad no he tenido experiencias de que sean muy enfermizos o que tengan como algunos que el asma o algunos como de resfriados. La verdad que son perros todoterreno.
Son aguantadores.
Sí, muy, muy resistentes.
Ok, perfectamente. Estábamos ahí haciendo obviamente nuestra investigación y de repente me encontré que obviamente son muy prácticos para temas policiales, obviamente para todo ese tipo de tareas, para deportes. Claro. Y en específico me llamó la atención lo que es el Rin francés. Creo que es una de las razas, o si no la raza por excelencia para este deporte.
Sí, básicamente el Rin, que es de donde han salido los mejores cachorros y demás, entonces es un deporte del cual me quiero apegar ahí un poquito. Sin embargo, luego las responsabilidades no nos dejan acercar un poquito en esa parte, pero sí, la verdad es que ese deporte la verdad que ha dado muchos frutos a esos perros pues campeones de buen tamaño, buena estructura, el famoso Rin, ¿no? Digo, como todas sus etapas, ¿no?
Sí, correcto. ¿Y qué dimensión puede alcanzar un brinco de ellos?
No, sí, básicamente una barba de 2.80 llegaron a brincar.
Así que ya sabes, Abra, sí, si tú verdad. Te metes a la casa donde hay un pastor belga malinois, te va a alcanzar aunque te brinques la barba.
Exacto, ¿no? Por más ladrón que estés entrenado con tu salto de garroche y pienses, digas, esta barba yo la brinco, pues el perro también la va a brincar y te va a perseguir.
Sí, correcto. Sí, no es el caso de Rottweiler, que obviamente es pesado, le va a costar un poquito el brinco, te puede alcanzar, pero con el pastor belga malinois, pues
sí, ahí ya valiste.
Y es capaz hasta de seguirte del otro lado de la calle, considero, ¿o no, maestro?
Correcto, sí, definitivamente sí son perros superatletas. Digo, no por algo hoy son como que el perro top ahí en la Secretaría de la Defensa. Yo estuve un tiempo trabajando ahí de maestro, ahora sí que de maestro de profesión.
Okay.
Yo aprendí ahí mucho, por eso igual se me apegó bastante esa raza, porque yo veía los criaderos y tuve la oportunidad de visitarlo, el criadero más grande aquí de México, ahí en San Miguel de los Jagüeyes, y sí, tenían unas torres que los perros brincaban, ¿no? La verdad, un gusto fue haber conocido esa raza, ¿no?
Excelente, maestro. ¿Qué consejo, maestro, le daría a las personas que están interesadas en tener un pastor belga malinois?
Sí, sí, pues mire, que siempre y cuando hay que, como toda responsabilidad, otorgarle su tiempo, su espacio. Si la persona le gusta el deporte y tiene el gusto también por llevarse a su cachorro, trabajarlo, la verdad es que se convierte en una pasión y literal en un vicio, ¿no?
En un vicio, pero sobre todo mucha, mucha responsabilidad.
Sí, bastante, bastante, en todos los ámbitos, ¿no?
Son todo un espectáculo, ¿no? Si lo pudiéramos definir en una palabra, sí. ¿Cuál sería la palabra en la cual usted podía definir al pastor belga malinois? En una sola palabra, maestro.
Atrevidos.
Pues ahí está el dato, Abraham, interesante. Creo que hoy rompimos un poquito ese paradigma.
Efectivamente, yo quería hacer un pequeño paréntesis, Toño, y decirte que dentro de todo, también incluso en la Casa Blanca, con los perros guardianes que en este caso protegen los alrededores de la Casa Blanca, es el pastor belga malinois. Y estás hablando también de cuestiones pues ya también muy profesionales, ¿no?
Correcto. Claro. Es un perro dispuesto a trabajar, exactamente. Y hoy qué bueno que lo tuvimos acá en la charla con el maestro, precisamente para conocer otro tipo de razas, ¿no? Veníamos hablando de un poquito de razas más de compañía, más de mascotas.
Incluso más pesadas, ¿no?
Más pesadas, exactamente. Ya. Pero nos hacía falta trabajar, valga la redundancia, con un perro de trabajo en este caso.
Pues bien, maestro.
Oh, gracias. Encantado por la invitación.
¿Algún comentario para toda nuestra comunidad para dar pie a una serie de preguntas que le hemos preparado para nuestra comunidad perrera de los recomendados?
Sí, claro, adelante.
Vamos a hacerle una serie de preguntas, lo que buscamos es la respuesta espontánea, son preguntas y bueno, son conceptos,
son palabras,
básicos, exactamente, son palabras y lo primero que se venga a la mente en este caso es la respuesta que buscamos. Maestro, ¿qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra familia?
Padres e hijos.
Perfecto. ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra comida?
Comida, pues la comida de mis cachorros.
Maestro, ¿qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra política?
País.
Perfecto. ¿Y cuando escucha la palabra deportes?
Deporte, pues trabajo con mis perros, ¿no?
Cuando escucha la palabra religión.
Dios.
Excelente. ¿Y en el caso de la palabra México, qué es lo primero que se le viene a la mente?
México, país... muy muy rico en todos los ambientes, ¿no?
¿Qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra crianza?
Crianza, responsabilidad.
Perfecto, esta le va a gustar mucho. ¿Qué se le viene a la mente cuando escucha pastor belga malinois?
No, pues un tesoro, ¿no?
Correcto. Antes de despedirlo, en este caso, maestro, quisiera que nos platicara ya para ir cerrando esta charla, ¿a dónde han llegado sus ejemplares? Que nos platique un poco de los viajes que ha realizado, aparte de Filipinas, donde está colocado Chacal. ¿A dónde
creo
más?
Que se lo llevó Paquiago.
Exactamente, Paquiago lo tiene. ¿Dónde más podemos encontrar un cachorro de Garcés Storm Malinois?
En Bolivia hemos llevado, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Italia. Recientemente vamos a llevar uno a Argelia.
Hasta Argelia.
Alemania, estamos por concretar igual lo de una cachorra y siempre me ha dado la oportunidad de llevarlos, de conocer a mi cliente y ese mismo cliente nos recomienda y la verdad pues siempre he dicho para mis clientes extranjeros y mexicanos lo mejor de lo mejor, ¿no?
Aproximadamente también, maestro, el costo de un ejemplar, ¿cuál es? Para que también la gente pues mire, tenga esa referencia.
Aquí en México yo los doy en 15 mil pesos, aquí en México con pedigrí. Allá en Sudamérica, por ejemplo, los doy en $1,250, estamos hablando de 25 mil pesos. Y los filipinos, la verdad que son buenos clientes, igual apasionados del pastor belga, en $2,000. Hablemos de un cachorro promedio de 3 y 4 meses.
Ok, que no nos escuchen los filipinos porque van a querer hacer la compra con
lo bueno que la cuestión del idioma, digo, pues ahí está, ¿no?
Correcto, interesante.
Sí, ¿no? Y definitivamente, por ejemplo, Chacal, él lo vendió en $6,000.
No, pero Chacal era el top. O sea.
Sí, era una bestia. Sí,
se vendió como refuerzo del Real Madrid, exactamente, como del Paris Saint-Germain, lo compraron con todo. Y ya nada más, con esta concluimos, maestro. ¿Cuál es la pronunciación correcta? Porque de repente escuchamos Malinois, Malinois. ¿Cuál sería la pronunciación correcta?
Pues unos le llaman pastor belga Malinois, ¿no? Pero es como más un acento transformado del nombre bélgico. Uh-huh. Algunos le dicen Malinois. Aquí en México pues decimos mucho al pastor, algunos lo acortan y le dicen pastor belga nada más, o algunos Malinois nada más, o sea, pero la palabra pues es Malinois, ¿no? Originalmente con ese acento belga, ¿no? Ya transformado al español.
Muy bien, maestro. Únicamente a manera de información, ¿nos podría dar sus redes sociales si tiene alguna página web? algún medio de comunicación para que la gente, si está interesada, también lo pueda contactar directamente?
Claro, sí, está en nuestra página en Facebook, que se llama así, Garcés Store Malinois. Estamos igual en Instagram, como la misma Orma o Malinois Garcés, nos pueden buscar. Mi teléfono, se los brindo, es 55-43-29-81-46. Ahí estamos los 365 días del año ahí atentos a cualquier solicitud. Y con gusto, quien desee visitar el criadero para que vean las condiciones, para que igual se les asesore un poco, con gusto está aquí su domicilio en el Estado de México, con sede igual en Ciudad de México, por si gustan, pues con todo el más grande de los gustos, aquí se les va a recibir a todos, ya sea quien desea adquirir o incluso quien desea también criar, ¿no?
Excelente, pues ya está la invitación, Abraham, para que la gente pueda seguir el trabajo, en este caso de Garcés Store Malinois, y también comentarle al público que los puede seguir en la revista. Él acaba de participar en nuestra última edición, se pueden echar un clavado a nuestras redes sociales de Los Recomendados, ahí lo van a encontrar. Vamos a estar próximamente publicando un poquito lo que fue esta nota, esta semblanza que sacamos precisamente pues del maestro y de Garcés Store Malinois.
Pues bien, maestro, le agradecemos mucho su tiempo. Muchas, muchas gracias. Un saludo muy afectuoso hasta allá, hasta el Estado de México. Sí. Ciudad de México. Muchísimas también, porque gracias. Sabemos que también se mueve en todas estas partes. Y bueno, muchas gracias por su tiempo.
No, a ustedes un placer. Muchas bendiciones y pues que siga el éxito también en el programa.
Esto fue Casta de Campeones. Hoy hablamos del pastor belga Malinois. Tuvimos de invitado al maestro David Garcés Islas, creador profesional y fundador de Garcés Store Malinois. Momento de hacer una pequeña pausa. Somos Los Recomendados, el podcast porque amamos a los perros.
Esta sección es presentada por Dopirots Criadero, de Zacatecas para el mundo, en búsqueda de los mejores linajes de Rottweiler.
Queremos mandar saludos muy especiales a nuestros amigos de Dopirots Criadero.
Correcto, Abraham, un saludo hasta Zacatecas, al estado de Zacatecas, y a nuestro buen amigo Israel Domínguez. Ellos son criadores profesionales del Rottweiler, esa raza que tanto miedo te da, Abraham.
Efectivamente, desde esas películas de Stephen King, no me puedo sacar de la mente esa imagen tan agresiva de estos canes. No, pero son excelentes animales.
Son excelentes animales, exactamente, así que queda abierta la invitación a la gente que esté interesada en esta raza. Búsquenlos en redes sociales como Dopirots Criadero.
Pues bien, momento de ir a lo siguiente aquí en Los Recomendados.
Datos, curiosidades, teorías, noticias e información que te dejarán con el colmillo más largo y retorcido. Esto es el ¿Sabías qué? De Los Recomendados. ¿Sabías que en Turkmenistán se decretó el Día del Alabay para reconocerlo como perro nacional? Siendo una de las razas más antiguas del mundo, el Alabay o Pastor de Asia Central es considerado Patrimonio Nacional de Turkmenistán, un título que le ha dedicado su propio presidente de dicha nación para reconocerle todo lo que representa para su persona y el resto de los ciudadanos nativos. Es tanto el amor que el presidente siente por estos perros que estableció un día nacional para ellos. El 25 de abril quedó instaurado como día festivo para celebrar a esta raza, y como parte de las celebraciones se lleva a cabo un concurso para encontrar al mejor de estos perros pastores. La nueva festividad se decretó exactamente el mismo día que se festeja la raza de caballos, Acalteque, animal también considerado parte del patrimonio nacional, y con los cuales suele realizarse carreras. Los perros y los caballos son motivo de orgullo nacional en la antigua República Soviética fronteriza con Afganistán, donde son muy utilizados por muchos pastores tradicionales. Esta oda no podía estar completa sin la estatua del Alabay cubierta de oro que el gobierno erigió en una concurrida avenida en la capital allá, en Ashgabat, para resaltar a su raza nacional. Este es el ¿Sabías qué? De Los Recomendados, el podcast, porque amamos a los perros. Porque amamos a los perros.
Ya regresamos con este dato interesante. En Turkmenistán se decretó el Día del Alabay para reconocer a este perro a nivel nacional hasta aquellos lares.
Correcto, habrá un dato interesante, sobre todo porque se hizo una oda completa a esta raza de perros. Ya habíamos tenido la oportunidad de hablar con un criador, una raza muy imponente y que obviamente es muy característica y considerada el perro nacional de este país, Turkmenistán.
Hay que decir que son culturas, costumbres distintas y son motivos de orgullos animales como los caballos y los perros. Acá en México, ¿cómo qué podría como honrar nosotros a nivel animales?
A nivel animales, yo creo que el Xoloescuintle tiene como que esa parte mística milenaria, ¿verdad? Exactamente, y relacionada con el Día de Muertos. Obviamente no se le ha dado el papel importante, pero estamos hablando de otro tipo de políticos, obviamente.
De otro tipo de fauna, ¿no?
Exactamente. Y curioso, ¿no? Esto se instauró a partir del 2021, con 25 de abril, lleva poco realmente, y lo empataron con el otro animal nacional, que es el caballo de la raza Acalteque.
Pues hasta Turkmenistán, esta malas costumbres, les damos este dato para que también se involucren en el tema canófilo y sobre todo conozcan, ¿no?, toda esta parte que se desarrolla alrededor del globo terráqueo.
Exactamente, se le hizo una estatua de oro, exacto. Y
oye, ¿te imaginas acá en
aquí
México?
Hacemos digo, de Derbez y digo, hacemos cualquier tontería.
Ponen esa estatua de oro y a los 5 minutos ya no está.
Exactamente, se la llevan, pero aquí estamos acostumbrados pues rendirle tributo a cualquier cosa que se mueva, sí, a sería, cualquier bobolón de la televisión.
Sería mejor, ¿no?, honrar a lo mejor alguna raza.
Al Xoloescuintle o al Chihuahua, que es la más relacionada con México. Correcto, Abraham.
Pues bien, momento de ir a una pequeña pausa. Somos los recomendados el podcast porque amamos a
pero
los
no
perros.
Te rías.
Esta sección es presentada por DB Rottweilers. Desde el 2017, preservando la raza, alineados y apegados a los estándares internacionales.
Queremos mandar saludos muy especiales a nuestros amigos de EB Rottweilers.
Correcto, específicamente a nuestro buen amigo Everardo Hernández. Ellos son criadores profesionales también de la raza Rottweiler, así que pues la invitación está abierta para que sigan su trabajo, los busquen en redes sociales.
¿En qué lugar de la República se encuentran?
Ellos están en el estado de Puebla, específicamente en San Salvador el Verde.
Un saludote hasta allá, momento.
¿Sí sabes dónde está, Abraham?
Sí, efectivamente.
Por San Martín Texmelucan, para que lo ubiques más fácil.
Yo lo sé, estoy aquí googleando, por eso estoy viendo. Pues bien, momento de ir a lo siguiente, aquí en Los Recomendados, el podcast porque amamos a los perros.
Debate, puntos de vista,
controversia
y necedades con los temas que muy pocos se atreven a tocar a contrarreloj. Esto es El Perrómetro.
Señoras y señores, ya estamos en El Perrómetro. Tatuaje en los perros, crueldad o prevención es el tema que vamos a debatir entre este Pispinas y su servidor. ¿Y el tatuaje qué es? Pues consiste en marcar las extremidades posteriores del perro, es decir, las patas, específicamente los muslos, me dijo Toño, y también estuve investigando.
Ajá.
Y es un código de números y letras con tinta negra. Es básicamente un sistema de registro e identificación para los perros, Toño.
Correcto. Vamos a arrancarnos ahora sí para que se ponga interesante este debate. Yo sé que tú estás
a ver, ¿tú qué tienes en contra?
Empezamos con los puntos.
Yo te voy a decir, arráncate. A favor, a ver. El tatuaje tiene la gran ventaja de ser inmediatamente legible, es decir, reconocible por todos sin la necesidad de utilizar un lector o otra tecnología como lo requiere el famoso microchip.
Mira, vamos con los contras ahora en a este ver. Caso. Te puedo a decir ver. Que este método pues ya es un poquito arcaico, ¿no? Es un poquito obsoleto porque se ha usado desde hace muchos años.
Por eso
de hecho,
sí
en
se
parte
usado.
De Europa ya no se está usando tanto. Están enfocados más pero en el tema del microchip.
En México, estás en Latinoamérica y bueno, pues todavía la tecnología no llega tanto.
Estamos
de lados,
dejando,
pero es muy efectivo el tatuaje.
Estamos dejando de lado el dolor que puede causar al perro. Al final del día estás haciendo pues una intervención invasiva. Estás inyectándole tinta al perro.
Para y eso se inventó la lidocaína, hizo todos los fármacos para poder hacer operaciones con cuidado y sobre todo con gente profesional. Te voy a decir otra cosa a favor. En caso de perderse el perro, puede funcionar para identificarlo. Además, nos ayuda a saber si un perro es de raza pura.
Correcto. Tú me decías, por ejemplo, al inicio que estabas a favor porque este puede ser mucho más fácil en la identificación sin necesidad de usar un lector como el chip, ¿no?
Efectivamente.
Yo te puedo decir que en muchos de los casos este tatuaje pues se llega a borrar.
Pues ¿con qué se lo vas a hacer? A
se llega a desvanecer por la propia por el tema de la piel
por
del
la
perro.
Propia saliva
porque
del
el perro se va arrugando porque el perro obviamente va creciendo. Esto se lo aplican desde muy cachorro.
Ajá.
Entonces se llega a desvanecer. Esto obviamente implica que posteriormente tengan que ser retatuados, por decirlo de una manera, y volvemos a aplicar el tema del dolor al perro. Entonces, creo que es arcaico, Abraham, ya estamos hablando del siglo XXI y seguimos con los tatuajes al día de hoy, creo que no va el caso. Para nuestros amigos, hay que considerar otras técnicas.
Otro punto a favor, en este caso del tatuaje en nuestros amigos caninos, es que va a ayudarlos en los trámites al momento de querer viajar con él a otro país.
No necesariamente, hay muchos países que ya no requieren el tema del tatuaje, por eso tienen, sobre todo en un aeropuerto, Abraham, pues no me dejarás mentir, que la tecnología
visualmente
está de
también,
la mano.
O sea, todos generalmente tenemos ojos.
A ver,
¿no?
¿Tú qué harías si estás como empleado del aeropuerto?
Ajá,
en este caso?
Yo estoy ahí documentando.
Tengo,
¿no?,
que aceptar que el perro vaya en las mejores condiciones. No creo que te pongas a ver el tatuaje del perro en ese momento y a registrarlo en la computadora. Sería a través de un scan mejor con el microchip y ya tienes toda la información.
Visualmente es más ágil, lo ves y ves el registro.
Pero tienes que irte a una computadora, a otro aparato para hacer todo ese procedimiento.
Pero tenemos la tecnología y si el proceso está dado por la aerolínea, tampoco le veo mayor problema, mayor conflicto.
Es como cuando tú vas a la tienda entienda.
Además, mira, a nivel internacional, el tatuaje sirve para obtener datos sobre su salud, si fue rescatado, esterilizado y todo el historial que tiene en este caso la mascota. Sí,
hay un registro previo.
Para eso sirve la.
Pero creo que es contradictorio porque tenemos el microchip y estamos aplicando al final del día dos sistemas de registro.
Oye, ¿y no crees que el microchip también es sumamente invasivo? O sea,
yo creo que las mujeres también lo han usado como un método anticonceptivo y no hay ningún problema.
Pero no crees que entonces lo tendríamos que consultar directamente con el perro si pudiese hablar. Creo que ese sería lo más sano. Pero bueno, yo estoy a favor del tatuaje.
Yo estoy en contra, sobre todo, lo que no me cabe en la cabeza es precisamente la tendencia que muchos han tomado precisamente en base a esta parte, ¿no? El tema de los tatuajes, muchos empezaron a agarrar una tendencia donde ya lo hacen más artístico, donde ya ponen otro tipo de símbolos, prácticamente una marca personal para marcar a sus perros cual ganado fueran. Entonces está volviendo una tendencia negativa y mucho más dolorosa para el perro. Es más, tú échate un clavado en la red, vas a encontrar artistas que se dedican a tatuar perros y ya no solo por el tema del registro, ya es una locura completa para el perro.
Bueno, ya es el tema estético como tú dices, pero también debes de aceptar que se ha profesionalizado tanto tecnológicamente los instrumentos que utilizan los tatuadores profesionales, los fármacos que se utilizan se administran también por gente muy profesional. Lo único que digo es que si van a tatuar a sus animales, lo hagan con gente sumamente profesional, eso sí.
Yo con la última que quiero cerrar, Abraham, es precisamente cuál es el método de identificación a nivel mundial en todo.
El INE. No, ese no, ese está por desaparecer.
Exactamente, no. Me refiero a las huellas dactilares, ¿no?
Okay.
A las personas extraviadas, a los cuerpos rescatados. Obviamente, para hacer cualquier trámite, todo es a través de las huellas dactilares. Y habíamos platicado en un podcast anterior que precisamente la nariz, la trufa del perro,
efectivamente,
funciona como eso. Creo que eso debería de regresar porque creo que sería una base de datos todavía mucho más práctica, mucho más completa y obviamente mucho más específica porque es una huella única.
Única, creo que es un buen punto el que tú tocas, imprimir como tal la trufa digitalmente y ser como un medio de identificación es lo que voy entendiendo.
Exactamente, si a los cuerpos lamentablemente que llegan a perecer, ¿no?, en algún accidente los pueden identificar con sus huellas dactilares, creo que con los perros podría aplicar de la misma manera. Entonces yo estoy totalmente en contra, creo que deberíamos de buscar pues nuevas formas de usarlo.
Con esto cerramos el perrómetro del día de hoy, es momento de ir a lo siguiente aquí en Los Recomendados, el podcast porque amamos a los perros. Estamos finalizando este primer episodio de nuestra nueva temporada, la cuarta temporada, comunidad de Los Recomendados. Es un gusto que nos hayan escuchado el día de hoy.
Que nos hayan escuchado durante tres temporadas y que nos sigan escuchando al día
nos
de hoy.
Nos seguimos renovando y vamos a mandar saludos a nuestros patrocinadores oficiales. Y quiero comenzar con la gente de Petco.
Correcto, le damos la bienvenida a la gente de Petco, que a partir de esta temporada es patrocinador oficial del programa. De igual manera,
vamos a tener cosas muy interesantes también con ellos.
Vamos a tener entrevistas con ellos, vamos a tener pata de perro con ellos y también quiero mandar un saludo a nuestros amigos de MNC, Adiestramiento Canino. Por ahí anda navegando un video de Balú, ya tuvimos una sesión con ellos. Ellos también forman parte de nuestros patrocinadores.
O sea que me lo están educando también.
Lo estamos educando exactamente para que no sea rebelde. Y también pues mandamos un saludo a la UMAT, mandamos un saludo a Bicú Pet Fashion.
Y por supuesto a nuestros hermanos y sobre todo cómplices, donde grabamos este podcast, a nuestros hermanos de Bunker Medios and Marketing.
Bunker Medios and Marketing. Ellos se dedican... Antes de terminar, nos faltó Jus,
okay.
Jus el alimento, correcto, a nuestros amigos del alimento, búsquenlos también ahí por si están interesados. Y retomando el tema del Búnker, ¿qué podemos hacer con ellos?
Con nuestros amigos de Búnker Medios and Marketing, desde páginas web, también gestionar redes sociales, si tú no sabes nada del Instagram, si tú no sabes nada del flujo, si tú no sabes a qué hora puedes publicar, ellos te van a decir los mejores
horarios.
O si tú
estás emprendiendo y no tienes tiempo de hacerlo, ellos te pueden asesorar y llevarte toda esa parte del manejo.
O si tú quieres hacer contenido digital como nosotros, también acércate, búscalos así en redes sociales como Bunker Medios and Marketing.
O si tú quieres hacer tu página web, también te la pueden ya hacer.
Ay, ya que entonces que te resuelvan tu vida también.
También.
Momento de irnos. Toño, este es nuestro primer capítulo de esta nueva temporada.
Correcto. Bunker es como la tienda que sabemos está en cada esquina de la ciudad. Prácticamente tienen todos los servicios, hasta servicio bancario tiene Bunker ya actualmente.
Pues bien, Toño, mi nombre es Abraham Torres.
Antonio Herrera.
Nosotros somos Los Recomendados, el podcast porque amamos a los perros.
Este programa fue presentado por nuestros patrocinadores. Petco.
¿Te gustaría mejorar la calidad de vida de tu pequeño y tenerlo más tiempo a tu lado? La clave está en su alimento. Solo en Petco podrás encontrar alimento de la mejor calidad, especial para su raza, edad, tamaño y estilo de vida. Te esperamos en nuestras tiendas para que nuestros expertos te ayuden a elegir el mejor para tu consentido. Petco es garantía en nutrición. Porque lo que comen, sí importa.
Universidad Madero.
Te invito a conocer la Prepa UMAD, fusión del Instituto Mexicano Madero y la Universidad Madero. La Prepa UMAD vincula la experiencia, la calidad académica y los programas de vanguardia de dos grandes instituciones. Ven e inscríbete. En Prepa UMAD, encaminamos mentes.
Hus, toda la calidad del alimento sueco para tu mascota ahora en México. Visítanos en husmexico.mx o llámanos para hacer tu pedido. Nosotros te llevamos el producto hasta la puerta de tu casa. Hus, un estilo de vida saludable.
BQ Pet Fashion Puebla. Todo lo que necesitas para tu mascota lo encuentras con nosotros. Contamos con un amplio surtido en alimentos premium, accesorios y medicamentos. Búscanos en redes sociales como BQ Pet Fashion. Somos los únicos y originales.